¿Qué tal? Buen día, Javier, a la hora.
Acá Ale Ortigosa me dice que va a tirar fuegos artificiales porque por fin la atendiste, dice.
Vos sabés que te juro que es cuestión de azar. Hablo con todo el mundo así, pero con él cuando me llama yo no puedo. Así que... pero no es ningún nada así a propósito, ¿eh?
Caballé y porción de contra. Pero yo de igual modo avanzamos en la entrevista. Doctor, no, estaba acá contando todas las leyendas. Por ejemplo, está la leyenda del Ñandutí, del Burucuyá, del Eireté, del Irupé, de Uirashobú, del Shahá, del... Bueno, del Carao. ¿Vos no sos Carao, por si acaso, doctor?
No.
El que se va de fiesta y le abandona a su madre y...
Jamás.
No. Bueno, doctor, ¿cómo estamos con ese tema de la fiebre amarilla? Lo que dicen es que falta o no falta vacuna al respecto.
Sí, con respecto a la fiebre amarilla, como estamos obligando a todos los que se van a ir a Brasil, ¿verdad? Principalmente en las áreas, hay 5 estados que tienen alto riesgo: San Pablo, Río Janeiro, Bahía, Santo Espíritu y Minas Gerais. Son los 5 estados que están con riesgo, ¿verdad? Uh-huh. Igual todo Brasil es área de riesgo, como es nuestro país, pero esos son los cinco principales estados con alta probabilidad o sea, tienen brotes de fiebre amarilla. Entonces estamos recomendando para que la gente se ponga la vacuna para ir ahí. ¿Qué pasó? Que todo el mundo cree que el único lugar para vacunarse la fiebre amarilla certificado es ahí sobre Brasil. Y hay un montón de lugares donde la gente se puede vacunar y obtener el certificado internacional de vacuna.
Porque Migraciones te controla y tengo datos al respecto, doctor.
Sí, y te invito, Javier, a visitar nuestra página web Vigisalud.
Espera que voy a mirar ahora mismo ya.
Y ahí donde dice para viajeros. Sí. Vigisalud.
Sí.
Y ahí dice dónde vacunarse. A la mano derecha hay como un botoncito que dice para viajeros. Y ahí vas a ver fiebre amarilla. Y fiebre amarilla vas a poder ver dónde, vos ponés dónde, de qué departamento sos, de qué ciudad soy, te va a decir qué centros de vacunas están, a qué hora están abiertos.
¿Verdad? Porque hay algunos que inclusive... ¿Dónde mismo está ese buscador, doctor? Pongo fiebre amarilla, pongo. Clic en fiebre amarilla.
Fiebre amarilla. Sí, ahí te va a hablar de la enfermedad.
Ya está. ¿Sí? Pero para buscar esos establecimientos, ¿dónde me dijiste?
En la página, volver al inicio, a la mano derecha vas a ver algo así para el viajero. Salud del viajero.
Salud del viajero.
Ahí.
Acá aparece completito. ¿Sí? Los sitios de expedición de certificados y horarios, dice.
Exactamente, porque hay algunos que inclusive hablan hasta domingo, sábado y domingo, ¿verdad?
Sí.
Igual si el que está acá sobre Brasil, ahí lo que se acabó prácticamente...
Porque ahí nomás la gente se va.
Sí, históricamente pues ahí fue el único lugar donde se daba esto. Entonces todo el mundo venía a vacunarse ahí nomás y se acabó esto. De igual manera, por toda esta gran demanda de las últimas semanas, ¿verdad? Estuvimos realmente con stock bajo a nivel de central y capital, pero el 22, mañana el 22 ya, llegan nuevos refuerzos de vacunas.
De la fiebre amarilla, ¿de dónde vienen esas vacunas, doctor?
La vacuna de la fiebre amarilla se compra a nivel global, con OPS, a nivel regional, mejor dicho, ¿verdad? Y son vacunas que se producen en el Brasil y creo que también en la India o en la China. Sí, los grandes países son los que producen y más para su consumo interno, y el resto del mundo compra un poco para su consumo, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, es cierto, ahí en el check-in y también en Migraciones te piden esas libretas. Eso es en caso de los aeropuertos, pero en el caso de transporte terrestre, ¿cómo estamos haciendo?
En transporte terrestre el control es un poco más al azar. Se hace en la frontera, principalmente en el paso de frontera del puente de la Amistad.
Bueno. Sí. Ahí están controlando en el puente de la Amistad.
Ahí se controla, ¿verdad? No es 24 horas tampoco, ¿verdad? Pero porque no hay capacidad, pero sí un control un poco, un autobús sí, otro autobús no, ¿verdad? En el caso de autobuses, en el caso cuando se presentan los papeles, documentos, al pasar, ya sea del auto o algo así, aprovechan también para pedirte el carnet de vacunación del equipo que está en el auto, o sea, de la gente.
Uh-huh. Doctor, ¿qué datos tenemos nosotros? ¿Se registran o no casos de fiebre amarilla en Paraguay?
último caso que tuvimos fue en el 2008.
Aquel brote en San Lorenzo.
Aquel brote, sí. En esa oportunidad se llevó a vacunar 3,5 millones de personas en menos de 2 meses. Fue un poco masivo, hay fotos de eso, de colas de tres, cuatro cuadras, ¿verdad?, para vacunarse. Uh-huh. Ahí el problema es que nosotros estamos sufriendo un poco de ese registro, que ahora estamos tratando de implementar el registro nominal de vacunas para tener esto de manera online, para ver si la persona ya tiene, porque no, el adulto prácticamente no guarda su carnet vacunal.
Yo te soy bien sincero, yo perdí el mío, pero me acuerdo del el tiempo que me había vacunado, porque estábamos en una franja de riesgo por el ejercicio de la comunicación, ¿verdad? Porque íbamos a zonas donde se registraban esos brotes, doctor.
Claro. Y como en esa época todavía se decía que la vacuna había que ponerse cada 10 años, uh-huh. Eso cambió. En el 2015 salieron nuevas evidencias a nivel de OMS, donde se recomendaba que la vacuna, ya una vez puesta, sirve para toda la vida.
Ya no hacía falta volver a aplicarse entonces.
Así es, las personas que se vacunaron, prácticamente más de la mitad en el país en su momento se vacunó en ese 2008. Eso, prácticamente, estas personas no deberían de volver a vacunarse. Y ya estamos volviendo a vacunar, ¿verdad?, porque necesitamos tener la documentación, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es importante saber dónde te vacunaste, recordar un poco eso, ¿verdad? Ir a buscar en la ficha, si tenés tu médico que está seguro que te vacunó, con un documento que diga estoy seguro que vacunó, fue tal año, tal temporada, ¿verdad? Uno asocia muy generalmente con los viajes también, ¿verdad?
Sí.
Yo viajé tal año a tal lugar y bueno, con eso asocia qué año y recuerda dónde te vacunaste y buscar ahí, es lo conveniente buscar ahí en el libro, ¿verdad? Para no volver a vacunarte, que es lo ideal, ¿verdad?
Ya, perfectísimo. En cuanto al dengue, ¿cómo estamos, doctor?
En cuanto al dengue, están aumentando el número de notificaciones de sospechas de dengue, ¿verdad? Confirmado así por Laboratorio Central, recién tuvimos un caso importado. Una persona que vino de Cuba la semana pasada, a las 48 horas de pisar nuestro país, empezó a tener síntomas, ¿verdad? Lo que demuestra que no es que se enfermó acá, sino que se contagió en otro lugar y trajo la enfermedad acá, ¿verdad? Se bloqueó y se aisló a esa persona, ¿verdad? Uh-huh. Para que no se disperse, porque tenemos todo para que se disperse el dengue. Tenemos, hace calor, llueve mucho, hay muchos mosquitos.
¿Qué cepa trajo de Cuba?
La ADEN 1, que es luego la cepa que más estuvo circulando en el Paraguay los últimos 5 años.
Ya, o sea que ¿Y qué significa bloqueo? ¿Le aíslan? ¿Le tienen internado? ¿Cómo es, doctor?
El bloqueo consiste en dos cosas. Uno, que pasa al CENEPA, el equipo de CENEPA hace una fumigación alrededor de la vivienda de la persona y del área de trabajo. En este caso, él trabajaba en un hospital. Entonces, como no se puede fumigar el hospital, también se fumigaron las áreas aledañas del hospital. Y se hacen 3 ciclos, ¿verdad? En el día de la notificación, si es posible, las primeras 24 o 28 horas, y luego una semana después y otra semana después, por las diferentes etapas de la larva, el mosquito, ¿verdad? Y el equipo de vigilancia hace un rastrillaje buscando si no hay algún caso más enfermo, ¿verdad?
Ya. Doctor, ¿esos hemorrágicos y demás se registran o ya casi no se registran?
Y mira, hace años que no registramos más, pero bueno, eso depende mucho también del serotipo que está circulando, ¿verdad?
Ya.
Generalmente el DEN2 estaba más relacionado a eso, hace años que no tenemos DEN2 en el país. Fue en el 2013 la última vez que circuló de manera importante, que fue nuestra epidemia también, una de las más importantes en los últimos años. Y bueno, esperemos que no vuelva a circular.
Uh-huh. Al mosquito, ¿por qué se le llama arbovirosis ahora al que transmite estas 3 enfermedades?
Y antes pues le llamábamos dengue nomás.
Sí.
Y dengue es uno de los virus.
Ah.
Y los arbovirus son ahí, cuando decís arbovirosis estás llamando a la familia, Zika, chikungunya, y pueden aparecer otros, con todo el movimiento migratorio que hay y bueno, que la gente viaja mucho más que antes, y con el cambio climático y todo esto también ayuda a que un montón de otras arbovirosis aparezca. Hay una Mayaro, por ejemplo, que yo cruzo los dedos, pero en cualquier momento puede empezar a circular también por Sudamérica. Hay un montón de otras enfermedades del Amazonas o de África,
sí,
que con la movilidad global y se facilita la dispersión de este tipo de enfermedades que antes tenían solamente un ciclo selvático.
Ya, bien clarito. Doctor, ¿y Zika y Chikungunya hay casos o no?
Chikungunya registramos un caso también aislado en Carapeguá. Y Zika todavía este año no, nada, ¿verdad?
¿Cómo? Sí, ¿de dónde trae ese caso aislado? ¿Es importado o cómo?
No tiene antecedentes de viaje. Sí, de movilización interna dentro del país, pero no de viaje. El último gran brote que tuvimos en Chikungunya fue en Pedro Juan Caballero, con más de 70 casos confirmados, ¿verdad? Donde mucha gente quedó un poco con secuelas unos meses. La Chikungunya tiene, a diferencia de la otra arbovirosis, que deja secuelas en un 30-40%, secuelas en las articulaciones grandes, el codo, en las rodillas, en las muñecas, ¿verdad? Da como una artritis, una que dura un tiempo.
Ya. Doctor, y por otro lado, con el tema hantavirus, ¿cómo estamos? Tomando que en Argentina hay 14 fallecidos, la zona de Chubut se registran 12 y hay un caso nuevo en Buenos Aires. ¿Eso nos puede alcanzar? ¿O qué tenemos nosotros antecedentes en materia de hantavirus?
Nosotros tenemos también hantavirus. Así como es Chubut, Patagonia, un área endémica, o sea, donde es común esta enfermedad, por las condiciones topográficas y climáticas, ¿verdad? Nosotros, nuestra área endémica, digamos, es el Chaco Central y Alto Chaco, ¿verdad? En esa zona, nosotros anualmente se diagnostican entre 18 a 22, 23 casos al año de hantavirus. Este año todavía no tuvimos ninguno, pero el año pasado diagnosticamos 22 casos. Tiene una alta tasa de mortalidad, el 30% más o menos de los casos fallecen, ¿verdad? Casi todos los casos son de Alto Paraguay y de Boquerón.
¿Y casi todos fallecen, doctor?
El 30%. El 30%
¿Eso también tiene tipo cepas más riesgosas o todos son el mismo?
Sí, justamente la cepa más riesgosa es la que tenemos nosotros en Sudamérica en general. La que genera el síndrome pulmonar por Hanta, ¿verdad? La persona fallece por insuficiencia respiratoria, tiene una neumonía muy importante, así en términos sencillos, ¿verdad? Sí. Que no prácticamente requiere de terapia intensiva, intubación y ventilación mecánica, ¿verdad? Uh-huh. Sí, o sí necesita ingresar a terapia. Pero eso es el último estado de la enfermedad. La enfermedad, los primeros 5 días, es fiebre, cansancio, dolores musculares, un poco de todo, un poco de rinitis, un poco de lagrimeo de los ojos. En realidad, ¿garganta? A grandes rasgos, garganta también, pero no dolor, sino un poco de tos, ¿verdad?
Doctor, yo estoy así.
Sí. Y eso es lo que iba a decir. Todos estos síntomas se parecen a una gripe normal, o inclusive la fiebre, cefalea, dolor muscular, es dengue, ¿verdad? Hasta demostrar lo contrario en nuestro país.
Doctor, por eso estoy con garganta, fiebre, dolor de cuerpo. Me pasa el dolor de cuerpo, me viene la fiebre, pasa la fiebre, viene, se me queda el dolor de garganta. ¿Así o es nomás luego el clima también o no?
Y la fiebre ahí no entra, pero sí dolor de garganta, gripe, esto, por estar entre el aire acondicionado y el calor. Sí, ¿verdad? Bro. Pero la fiebre nomás no encaja, ¿verdad?
Y te cuento bien luego que me automediqué.
Mientras no sea con antibiótico, está bien.
No, para la fiebre le metía acetamol.
Ah, bueno, está bien. Está bien, ¿no? Pero si esto persiste, habría que hacer algún análisis, ¿verdad? Encima, estuviste de viaje, ¿verdad?
Vos sabés que yo no quiero irme al médico. Pero atender mi excusa, porque siempre llegan tarde y me hacen esperar. Ese es el que no sé qué. Estoy bromeando, doctor. Siempre voy al médico. Estoy para hacer comparativos nada más.
Sí.
Pero es del aire acondicionado, ¿ves?
Es lo más probable que sea eso. Por eso es muy importante el ejemplo que pones, ¿verdad? Y agregar la pregunta de dónde viene, dónde estuvo, que a veces los médicos nos olvidamos. ¿Verdad? Y ahí en eso encaja el Hanta. En nuestro país, cuando una persona empieza a tener estos síntomas, la pregunta esencial es de dónde vive o dónde trabaja, porque hubieron casos de Hanta en San Pedro, en Concepción, pero son personas que trabajaron, que son peones, o que hicieron, fueron a hacer su changuita a Loma Plata o más al norte, inclusive, ¿verdad?
Cierto.
Y es el contexto epidemiológico que orienta un poco a qué enfermedad puede ser, ¿verdad? Una vez que es muy grave, es muy fácil diagnosticar, pero tarde más, ¿verdad? Entonces,
¿cómo se trata el hantavirus? ¿Cómo se trata? ¿Con algún
No tiene un tratamiento así específico para el hantavirus, ¿verdad? No hay un antiviral, no hay un antibiótico que cure eso, es solamente aguantar que pase el virus, que pase su diferentes fases, ¿verdad? Acompañando con todo el tratamiento sintomatológico, toda la fiebre, buena ventilación, buena hidratación, con suero, más o menos controlarlo más, ¿verdad?
Sí, bien sencillo. Bueno, doctor, de igual modo, ustedes están intercambiando información con Argentina. ¿Ustedes están atentos sobre esto?
Sí, nosotros estamos atentos porque, no en alerta, ¿verdad?, como se quiere poner, pero sí estamos atentos porque ¿qué pasa en Argentina? En Argentina están sospechando de que el contagio es interhumano, ¿verdad? Eso llegó a decir el ministro de Salud de Argentina. Típicamente el hantavirus no es de contagio interhumano, es de contagio cuando uno aspira las secreciones, o sea, en el polvo al barrer, por ejemplo, un depósito en condiciones climatológicas de baja humedad, como el Alto Chaco, aspiramos las partículas de las heces o de la orina, y ahí la persona se enferma, ¿verdad? Es el único contagio descrito.
Ya, bien clarito.
Pero los argentinos están hablando de interhumano, porque el primer caso que ellos dieron es una persona que sí se contagió a través de los roedores, de los ratones, ¿verdad? Pero después se fue a una fiesta enfermo, y ahí todos los de la fiesta se enfermaron, ¿verdad? Entonces ellos creen de que hay un contagio interhumano. Uh-huh. No, esto es sospecha, ¿verdad? No está confirmado. Entonces nosotros estamos esperando los resultados del laboratorio, de ver si realmente hay una mutación en el virus que confirme eso, porque si es cierto, realmente vamos a estar hablando de otra enfermedad, con otro tipo de manejo, vamos a tener que tomar otras precauciones, ¿verdad?
¿Cómo qué?
Tapabocas, lavado de manos, cuando hay un caso de hantavirus, bloquear, hacer cuarentenas, ¿verdad? Bueno, va a ser mucho más intenso el trabajo si es de contagio interhumano, ¿verdad?
Uh-huh. Ya,
en cambio, mientras el otro es control del roedor nomás.
Doctor, y eso implica que tengamos que poner de igual modo en zonas urbanas veneno para ratón o trampas y demás.
Y nuestras ratas de la ciudad no tienen la misma capacidad que tienen las ratas de las lauchitas, en realidad, porque son las ratas pequeñas.
Doctor, a veces te encontrás con feroces.
Por eso, no, pero yo digo la del Hanta, ¿verdad? Que son las que transmiten. Pero yo no quiero entrar para que la gente mire si la rata de su casa es la lauchita o no es, o que te dude. No, la rata es rata y transmite un montón de enfermedades, no solamente janta, ¿verdad? La famosa peste bubónica la mató la mitad de Europa en su momento, ¿verdad? O sea, históricamente conocemos a las ratas, están relacionadas con un montón de enfermedades, desde la rabia, la leptospirosis. Entonces el control, está bueno esto porque en realidad estimula un poco el control de este tipo de plagas en la ciudad, ¿verdad?
Rata, luego dice ya su nombre, doctor.
Mientras no sea fe de rata, está bien.
Sí. Bueno, en fin. Doctor, ¿qué otra enfermedad nos queda pendiente de preguntarte también?
Sarampión.
¿O hípico la sarampión, doctor?
Estamos libres de sarampión. Hace 20 años no hay sarampión. Certificación internacional sin sarampión.
¿Pero?
En el 2014. Pero en el mundo, globalmente, en Europa, en Estados Unidos, por los antivacunas, hay brotes de sarampión por todos lados. En Sudamérica le agregamos el componente de Venezuela. El sistema de salud de Venezuela no está tan bien. Y hay brotes en Venezuela inmensos que, bueno, ya Brasil está recibiendo como 9.000 casos. Más en los estados Roraima, Amazonas, que están más cerca de Venezuela. Colombia también, muchísimos casos en Perú, en Chile. Dos países que prácticamente estaban libres de sarampión y ahora con esto de la migración venezolana y ya está después el contagio interhumano en este caso, porque este sí es interhumano, ¿verdad? Se está dispersando por todo Sudamérica, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esto, o sea, aquí la medida es vacunarse. Y la vacuna del sarampión, nosotros creemos de que hay personas que serían vulnerables a esta enfermedad, que son los chicos entre 4 años y 12 años más o menos. Hay como 400.000 niños, nosotros estimamos que serían vulnerables. ¿Por qué? Porque no se pusieron en los últimos 10 años la segunda dosis del sarampión. El sarampión se pone una dosis a los 12 meses, o sea, al año.
¿12 meses?
Y la segunda a los 4 años, a partir de los 4 años, ¿no? 4, 6, 6.
4,
¿qué pasa? Que la mamá para eso ya tiene su segundo o tercer hijo y está más preocupada por el bebé. Y el que tiene 4 o 6 años ya pasa al segundo plano, ¿verdad?
El primero nomás luego, él por el quien todo.
El primero se le pone todas las vacunas, ¿verdad?
El segundo ya más o menos nomás. Y el último porque es el último. Así somos los del medio siempre. Así nos dejan al costado.
Entonces, Javier, yo aprovechamos esta oportunidad para recordar que primero los niños que cumplen 4 años, 7 años, tienen que ponerse un lindo regalo de la vacuna del sarampión. Y lo otro, los niños que ya tienen 7, 8, 9, 10 años y no se pusieron su vacuna del sarampión cuando tenían 4 años, igual pueden poner. Ahora es la oportunidad.
Ya. Bien clarito. ¿Esas también están disponibles en todos los vacunatorios, doctor?
Eso también están disponibles.
Acá tengo abierta justamente la web en donde se encuentran de todas esas vacunas que dijiste, doctor. Sí. Todas las regiones que tienen estas vacunas.
Sí.
Bueno, doctor, estamos atentos entonces, al menos que nos olvidemos de algún otro elemento, de alguna otra enfermedad.
No, nada más que recordarte de que todo lo que hablamos prácticamente está en la web. Estamos tratando de subir toda la información. Si te fijas en la página principal, te vas a arbovirosis y vas a ver los números de casos que hay por las ciudades, diferentes ciudades del país. Está prácticamente bastante transparente toda la información. Inclusive tenemos datos históricos para comparar cómo fue el dengue el año pasado, el antepasado, hasta el 2012 te podés ir. Dónde empezó la epidemia. La verdad que hay mucha información interesante en la página web que queremos que se aprovechen y que los medios también puedan acceder.
Doctor Sequeira, un gusto, que tengas buen día.
Igualmente, saludos.
Ahí estaba el doctor Guillermo Sequeira, de Vigilancia Sanitaria.